¿Cómo andan? Bueno, ahí tenemos una charla bastante divertida. Un poco vamos a hablar de este proyecto, que es un proyecto muy lindo porque tiene que ver con salvar una vida. Y creo que pocas veces uno en el mundo de la tecnología tiene la felicidad de ver que uno puede ayudar a personas desde otro lado, que no es arreglar una compu, un servidor o algo. Primero que nada, bueno, como bien mencionaban, mi nombre es Juan y Busquet, soy ingeniero de seguridad y trabajo en respuesta a incidentes en Satellogic. Satellogic es una empresa que fabrica, opera y nada, trabaja con satélites, una constelación de satélites. Llevo más o menos unos 15 años desarrollando proyectos de tecnología y soy parte del equipo Astura Explorers. Acá tenemos nuestra líder que vino a ver la charla. Que bueno, ganamos el NASA Space App Challenge el año pasado, representando a España y sobre todo a Asturias, así que muy, muy contentos. Y bien, como también mencionaban, hace bastantes años, más o menos en 2020, en la época de la pandemia, creamos una comunidad, es una comunidad abierta, pueden ingresar, pueden entrar, hay una página muy linda con un channel de Discord para poder hablar, intercambiar información y demás, relacionado a proyectos espaciales, de divulgar todo proyecto que estén realizando, que tengan relación con el espacio, y también con específicamente el tema de ciberseguridad en el espacio, que es algo bastante chulo, divertido, así que nada, los invito a que se sumen. Y para empezar con nuestra historia, esta historia comienza en la Universidad de San Martín, este es el campus de la universidad que se encuentra en Buenos Aires, en Argentina. Específicamente hablamos del laboratorio de biomateriales, biomecánica y bioinstrumentación, se llama Lab 3Bio. Este laboratorio forma parte de la Escuela de Ciencia y Tecnología de la Universidad de San Martín, donde se realizan todo tipo de investigaciones relacionadas a lo bio. Y aquí lo que tenemos es un pulmón, básicamente. Hay una partecita, por si no notaron nada extraño, que se ve que no está conectada entre sí. Si ahí lo pueden ver, en el de la izquierda se ve como todo lo que es el bronquio, que está como bien conectado, y lo que es la parte derecha hay como algo que no termina de unirse. Y ahora esta es la misma imagen de esta misma persona, o personita, que bueno, después de bastante tiempo, es una imagen captada luego de la cirugía y luego de lo que nosotros hicimos, donde se puede ver que el aire pasa de ese pulmón. Y esto se pudo solucionar. Ese es el mismo lugar que teníamos antes, que estaba como separado. Para los que no tienen mucha idea del tema de medicina, yo soy una persona también de tecnología, tuve que aprender mucho de esto. Básicamente ahí tenemos los bronquios y puede haber un problema, ¿sí?, que se llama broncomalacia, que es cuando nosotros tenemos este tema de que cuando inspiramos o expiramos se comprime y se pierde esa rigidez de ese bronquio, colapsa y no permite dejar pasar el aire. Esta sería como la posición normal y esta es lo que le pasaba a esta persona. Ahora bien, esto es un problema que básicamente son uno en 65.000 nacimientos, es un problema que pone en riesgo la vida del paciente y requiere muchas internaciones, muchas veces necesita ayuda por respiración mecánica para que esa persona pueda seguir viviendo. Y básicamente en la universidad hay un día que cae un llamado de un médico diciendo: miren, tenemos un chico muy pequeño, tiene un problema, tenemos más o menos unos 15 días para salvarle la vida. No hay nada por hacer de las formas tradicionales que nosotros conocemos. Pero hay un paper que hicieron unos americanos que básicamente tienen como plantean utilizar una técnica de impresión 3D, utilizando un tipo de impresión 3D, imprimiendo una piecita que se puede implantar y puede lograr abrir este bronquio y que pase ese aire. Entonces la solución viene de mano de esta pieza que se llama un exoesqueleto 3D, que es una pieza impresa 3D, que se utiliza para el tratamiento de la broncomalacia, ¿sí?, o la malacia de las vías aéreas. Ahora bien, ¿dónde va esta piecita? Esta piecita, como bien les mostraba inicialmente, es la que va en ese lugar, ¿sí?, por sobre ese bronquio, va cosida, por así decirlo, y eso lo que permite es que se abra ese bronquio, se expanda, Y esa pieza tiene varias particularidades que ahora vamos a ir viendo, como por ejemplo, no hay que volver a hacer una cirugía y no hay que volver a someter a ese chico a una nueva cirugía para extraerle esa pieza. Ahora bien, ¿qué es la impresión 3D? Creo que más o menos todos lo conocen. Es un método que es aditivo, no es sustractivo como otras técnicas que hay, y permite crear un objeto a partir de un archivo digital a un objeto sólido, concreto, que nosotros podemos hacer distintas cosas. Obviamente hay distintos tipos de posibilidades con lo que es impresión 3D. Se pueden hacer objetos más flexibles, más rígidos, etc. Y también lo que tiene de bueno es que es de súper bajo costo y permite hacer cosas muy, muy entretenidas, digamos, para poder este tipo de casos. Ahora bien, nosotros tenemos un montón de tipos de tecnologías de impresión 3D. Este tipo de tecnologías de impresión 3D, las hay muchísimos, muchísimos tipos, y dentro de estos tipos de impresión 3D tenemos dos tipos básicamente, que son los que nosotros tomamos para este tipo de caso. El primero es el que es el SLS, que es el de impresión por láser, que es el que utilizaban los americanos, y nosotros nos vamos a concentrar en la que es por FDM, que es la que todos conocen para imprimir distintas piecitas, muñequitos, etcétera, para algo más hobbyista. ¿Qué es la SLS? ¿Cómo funciona lo que utilizaban ellos? Básicamente es un tipo de impresión 3D que tiene mucha calidad. Es un polvo que se deposita en una cama que se va expandiendo de un lado a lado con un rodillo, y un láser lo que va haciendo es solidificando capa a capa el objeto que nosotros vamos a imprimir. Y lo que tiene de muy particular es que es muy costosa, ¿sí? En cambio, el tipo de impresión 3D que utilizamos nosotros es el tipo por FDM, que es el que les decía, que es el clásico. Y básicamente es muchísimo menos costosa, se basa en un montón de tecnologías que son open source o abiertas y demás. Ahora, nosotros en un momento tuvimos una call con esta gente de Estados Unidos y le dijimos: chicos, les queremos hacer una pregunta. ¿Por qué no utilizaron otro tipo de tecnología 3D que sea muchísimo más barata y más accesible? Y la respuesta fue: y básicamente porque la tenemos. ¿Por qué vamos a usar una impresora FDM súper barata si tenemos una SLS que es increíble? Entonces dijimos, bueno, pongámoslo en números. Básicamente una impresora 3D, como utilizaban ellos, sale unos $300,000. Es un modelo que es exactamente el modelo que estaban utilizando ellos. Y nosotros utilizamos una Prusa i3 MK2 que rondaba los $1,000 en 2016. Y es una impresora que me traje de un viaje en una maleta desarmada y que la tenía en casa, y por estar trabajando en la universidad fue como, bueno, tenemos este proyecto, está este niño que se está por morir, vos tenías una impresora que estaba buenísima, ¿querés venir? Vamos a tratar de hacer algo. Suena todo muy loco y muy improvisado, pero ahora vamos a ver que tiene un montón de procesos para que esa pieza pueda poder ponerse dentro de una persona. Acá tenemos un poco más comparativamente en números y en datos qué es lo que tiene cada una de estas tecnologías. Básicamente fuimos cubriendo algunas de ellas, pero sobre todas las cosas hay algo que es muy interesante, que es la SLS es un diseño cerrado y es propietario. En cambio, la FDM podemos hacer un montón de modificaciones que nos permite poder utilizarla en este tipo de proyectos. También algo que tiene es el tema de los repuestos y todas las piezas. Piensen que esto se hizo en Argentina y hay todo un tema de importación y de limitación de cómo entran y llegan esas partes. También los costos. Y también algo que es muy importante en este caso son estos últimos tres puntitos que están al final, que básicamente hay muy poco desperdicio de material en la impresora FDM. En cambio, la otra es tirar un montón de polvo de un material que es de grado médico, que es para implantar y que no se puede volver a utilizar porque queda contaminado. En cambio, nosotros usamos FDM, que es súper, súper concreto para lo que queremos hacer. También la pieza no se manipula tanto utilizando FDM, porque simplemente se imprime, haces como un tac, la sacas, la preparas un poquito y ya se guarda en el pouch, que es lo que se va después a esterilizar y lo que se va a llevar al lugar donde está el cirujano y hacer la cirugía. Y también el tema del postprocesamiento. Cuando uno imprime en una impresora SLS, tiene que sacar la bandeja, sacar la pieza, hacer un montón de operaciones. En cambio, en la FDM se saca y prácticamente se guarda directamente. Entonces, Estos son un poco los requerimientos que tenía el proyecto, ¿sí? O sea, teníamos que tratar de igualar las propiedades mecánicas del cartílago, ¿sí? Que tiene el bronquio, que es esto del movimiento cuando uno inspira y exhala, que la pieza también tuviera este movimiento y que no tuviera mucha fuerza y que no permitiera hacer ese movimiento. Aparte, piensen que el niño va creciendo y esta pieza sobrevive dentro del cuerpo unos 3 años, con lo cual tiene que tener bastante flexibilidad. También tiene que ser biocompatible porque va a ir dentro de esa persona. También tiene que poder ser esterilizable, biodegradable para que se absorba. Y también tiene que ser súper económico. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces voy a traer una frase de Hackers o Dominados, que es una frase bastante particular, que tiene que ver... ¡Oh! ¿Qué tenemos acá? ¿Y esto? ¿Qué onda? Es para la foto esta, sí. ¿Qué hay que hacer con esto? Bueno, básicamente tenemos lo de... Hay una frase muy linda de Gera Richarte, que es una persona que nada, admiro y quiero mucho, que él básicamente plantea esta frase, que es de Hackers o Dominados: si queremos ser las personas que dominan la tecnología o que la tecnología nos domine. Y me gustó mucho esta frase para traerlo acá, porque básicamente si dominábamos la tecnología íbamos a poder salvar una vida. Y si nosotros más o menos no intentábamos eso, se iba a morir una persona. Y un poco esta frase me parece muy linda para tomarla para un montón de cosas de tecnología, así que me parecía lindo ponerla. Entonces nuestra historia y nuestra aventura empezó con esta impresora Prusa MK2. Como decía, la tenía en casa. Básicamente había que hacerle un montón de adaptaciones, y para el 2016 tenía un costo de más o menos $1,000. Acá estoy trabajando en lo que es el lugar limpio. Básicamente había que hacer un montón de modificaciones, como por ejemplo el firmware. Piensen que es un material que se imprime con muy poca temperatura comparado con lo que se utiliza normalmente. Entonces había que modificar el firmware para cambiar todos esos settings. Y poder lograr que eso no necesite tanta temperatura y tenerlo bien a mano para la sala limpia. Piensen que esto hay que estar en un lugar tratando de intervenir lo menos posible para no contaminar la pieza. Entonces tenés que dejar todo muy perfecto en la impresora para poder directamente poner las opciones y ya está. Entonces había que hacer la modificación del firmware, había que hacer una compensación por este tema de la diferencia de temperatura. También había que hacer un montón de test de calibraciones para que esto sea súper simple: imprimir la pieza, hacer un tac y guardarla y no tocarla para nada. Y y poner todos estos presets, como les decía, para poder hacer eso. Se hizo un reemplazo de varias partes de la impresora. Acá las tenemos todas, básicamente por un tema de las partículas que se pueden desprender con las que vienen originalmente, que son de bronce. Utilizamos todo de acero inoxidable, entonces reemplazamos el hotend, que ya se había utilizado con otros materiales. Se reemplazó también todo lo que es el nuzzle o el pico, y también se reemplazó la polea dentada, que es la que empuja el material del rollo, el filamento, lo inserta dentro del hotend. Después también hubo un montón de ensayos, podemos decir que fueron ensayos infinitos, en todo este tema de probar la pieza y lograr que se pueda desprender fácil, que logremos tener la altura de capa perfecta para que eso cumpla con las condiciones mecánicas. También todo el tema de que tenga la flexibilidad, que sea una pieza que sea suave para no provocar ningún rozamiento dentro del cuerpo de la persona. Entonces nada, parecen settings que son muy pavos, pero después a la práctica esto no era como hacer un muñequito, sino que había que lograr que esto no se desarme dentro de esa persona. Entonces había todo un montón de propiedades mecánicas para evitar ese colapso. Entonces se hicieron un montón de testeos de cuántos newton, cuánta fuerza se podía aplicar en distintas posiciones para recrear el movimiento de esta pieza que tiene el bronquio y poder cumplir con las condiciones que iba a tener dentro del paciente. También algo que se hizo fue toda una experimentación con el tema de la esterilización. Hay un montón de tipos de esterilización que dejan un montón de residuos en las piezas. Por ejemplo, si uno hace esterilización como se suelen hacer con un montón de instrumental quirúrgico, eso deja un montón de contaminantes en la pieza, y eso obviamente va a caer dentro de algo que no va a ser compatible con poder tenerlo dentro de la persona. Entonces se probó hacer una esterilización por irradiación gamma, se hizo en la Comisión Nacional de Energía Atómica y se fue probando con distintos valores para poder lograr esa esterilización y al mismo tiempo no alterar la estructura de esa pieza, de ese material, y no hacerlo más frágil, que pueda seguir siendo flexible y que eso no altere eso que es lo que ese material que nosotros elegimos para poder hacer eso. También hubo un montón de trabajo que nosotros llamamos interdisciplina o transdisciplina. Trabajamos con el cirujano, le hicimos piezas, él las probó, hubo una impresión de ese bronquio para que él pueda probar hacer la cirugía y pueda simularla. Probamos agrandar los agujeros, probamos que toque la pieza y que nos diga si era suave o no, y, o había que hacer algunos cambios. Y después hubo un montón de trabajo que tenía que ver con impresión e ir optimizando esa pieza hasta llegar a la pieza final, que no fue una, sino que fueron varias. Si se fijan, ahí hay un montón de... es como un portapiezas, por así decirlo. Cada una de esas tenía una medida distinta, con un diámetro distinto, un espesor distinto, y bueno, un montón de cuestiones que tenían que ver con que el médico tuviera muchas opciones a la hora de hacer la cirugía. Y después, un poco para que tengan una idea, que esto lo mostré al principio, antes de la operación, más o menos este era el panorama, a la derecha, como les mostraba también antes, eso fue 18 meses después de la operación, eso es lo que se podía ver, con lo cual estaba prácticamente recuperado. Esto ya es dentro del paciente, ¿sí? Es una endoscopía. Se puede ver cómo fue evolucionando a los 19 días, 6 meses, 34 meses. Y lo más lindo de este material, que es policaprolactona de grado médico, es que eso se disuelve, ¿sí? Se absorbe, y eso lo que provoca es que ese cartílago que no estaba bien formado del bronquio logre tener esa fuerza para poder soportar la respiración, ¿sí? Pero eso, como decía antes, no hay que hacer cirugías luego de la primera cirugía. Algo interesante también de este proyecto es que decidimos publicarlo. Se hizo un paper abierto, gratuito y 100% accesible. Cualquiera de ustedes puede ingresar y buscarlo y pueden ver todo lo que se utilizó, todos los parámetros, todos los valores, todas las cosas, con lo cual esto es 100% replicable en cualquier parte del mundo. Y un poco lo más lindo que nosotros vivimos de este proyecto fue conocerlo a Valentino. Ahí lo pueden ver apenitas casi después de la cirugía y cuando nos vino a visitar en 2023 al laboratorio. Cuando ven la fecha dicen, ah, pero esto no fue hace poco. El tema es que la ciencia lleva mucho tiempo. Todo el proceso de poder hacer la cirugía, después hacer el seguimiento, después tener como 3 o 4 años de decir, bueno, a ver, tenemos un montón de ejemplos, un montón de muestreo, de evolución del paciente para después poder escribir un paper, después hacer las revisiones, después publicarlo. Bueno, entonces eso llevó un montón de tiempo, con lo cual fue casi un proyecto que diría que llevó más o menos 5 o 6 años. Y acá está Valen visitando el laboratorio, lo pudimos conocer junto a Bea, parte también del laboratorio. Y nada, video privado, bueno, no pasa nada. Parte del equipo que formó parte de este proyecto tan lindo, bueno, es Gastón, que fue el médico que trajo el caso de básicamente de Valen para que lo podamos ver. Bea y Elida, directora del laboratorio, y bueno, y yo. Y por último les dejo este QR para que lo puedan escanear. Ahí están todos los datos de contacto y demás, por si quieren escribir, quieren saber más del proyecto, más del caso. Y también nada, los invito eso a tratar de entender un poco más de estas cosas lindas que se pueden hacer y de la accesibilidad que da un proyecto de este tipo, que para un montón de países en vías de desarrollo tendrán la posibilidad de replicar esto, por así decirlo, gratis. Cualquiera que esté en un hospital o algo puede basarse en eso y demás. Y algo más que iba a decir para cerrar, es súper importante este caso porque deja un precedente a nivel regulatorio. Sería muy interesante que se puedan, digamos, o sea, como ver un poco más este proyecto y todo lo que se hizo para tratar de ver en qué otro tipo de casos se puede utilizar este tipo de tecnologías, como es la impresión 3D, que hoy en día está bastante más incluido, pero es un caso de éxito muy documentado que se podría tomar para poder ya extendernos a la parte más regulatoria y que los mismos hospitales que tienen por ahí áreas de impresión 3D y demás puedan empezar a buscar soluciones a otro tipo de necesidades o problemas y poder lograr esto. Así que nada, se lo dejo acá por si...
Gracias.
Gracias.
Ay, un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias por todo lo que nos compartiste. No sé si hay alguna pregunta en la sala. Allá, ahí va el micrófono, ahí va Tizi. Vamos, sí.
Ah, perdón. Ahí va. Hola, buenas. Sí. Yo te quería preguntar, porque, a ver, tengo algún caso cercano y tal. A veces todo este tipo de implantes genera un rechazo desde el cuerpo.
Sí.
Entonces, ¿cómo este material, cómo estabais seguros de que no iba a generar un rechazo en este paciente en concreto o...? ¿Cómo la habéis trabajado?
Eso. Perfecto. Ah, está buenísima la pregunta. Mira, para este caso, nosotros chequeamos todos los papers que había publicados hasta la fecha. Hubo intentos, mismo también hubo intentos en China, pero no tenían tanto éxito. Sí nos llamó bastante la atención que el caso americano tenía bastante éxito. Y ellos sí lo que habían hecho por esta técnica de impresión, por SLS, es hacer varias pruebas. Obviamente, de una cuestión regulatoria y demás, o sea, tuvieron casos con pacientes que tuvieron éxito. Nosotros cuando nos llegó este caso, obviamente nos llegó de la mano del médico, de Gastón, que también conocía obviamente a esta gente de Estados Unidos y este paper. El único tema es que en Argentina no era posible contar con esa tecnología SLS, entonces nosotros queríamos poder replicar eso de alguna manera, pero con una diferencia de orden de magnitud brutal, de esos $300,000 que salía solo la impresora a algo de 1,000, y nosotros queríamos tomar el éxito, digamos, de lo que habían hecho ellos, y por eso nos pusimos en contacto, hablamos, tuvimos un montón de reuniones y demás, para entender qué es lo que habían hecho, cómo lo habían hecho y demás, y si nosotros podíamos llegar a hacer un cambio de tecnología para hacerlo 1,000 veces más accesible, y ahí averiguamos el tema del material, lo que estaban utilizando y demás, y que ese material, que es la policaprolactona de grado médico, estaba teniendo todo un proceso de aprobación por FDA, que cuando nosotros lo utilizamos estaba en ese proceso. Entonces ya tenías casos médicos que estaban validados, el equipo médico que había estado trabajando en Estados Unidos con eso, un material que ya tenía todos los ensayos y cuestiones para asegurarte que tengas esa compatibilidad y no rechazo. Y bueno, y después tenías, sí, obviamente, un margen de probabilidad de que las cosas no funcionen, pero pensaba que era un caso de un chico que se estaba muriendo en 15 días y no había ningún tipo de cosa para hacer. Obviamente hay un montón de consentimientos informados y cosas que se firman y demás, cuestiones legales y regulatorias y aprobatorias para poder hacerlo, contando en que es un caso donde vos tenés la vida de una persona que se va a morir y que no se puede hacer nada más. Y es lo mismo que si una persona tiene cáncer, hay que probar una nueva droga y probas. O sea, siempre tenés un gran abanico de chances de que eso funcione con seguridad estas cosas. Además de que esta pieza tuvo ensayo, ¿cómo se llama? Experimentos y ensayos de ver si era biocompatible, no tenía nada tóxico, no tenía nada que pudiera rechazar el paciente. Así que todo eso se le hizo a la pieza, se irradió, se esterilizó, se chequeó que no tuviera nada que le pueda generar el rechazo. Y bueno, y después es probar a ver qué pasa. Digamos. No, no.
¿Alguna otra pregunta más en la sala?
No, no sean tímidos, tienen un montón de preguntas. Después me voy a bajar y me van a preguntar todo.
¿Sí?
Ah, oh, no, tiren.
Ahí va Tizi, por este lado.
Sí.
Igual sí, está muy bien. Yo te preguntaría de todo, olvídate.
Pregunta.
Es espectacular. O sea, un mundo de posibilidades.
Pregunta. Gracias por la charla. Uh-huh. Al tratarse de un niño, ¿va a requerir que sea reemplazada esa pieza más adelante?
No. Algo que tiene muy interesante es que... La policaprolactona de grado médico, que es de grado médico justamente para que pueda ser, digamos, implantable, hay algo que tiene interesante, es que se disuelve. Entonces eso se absorbe, pasa a formar, como se empieza a degradar, y logra que el cartílago que no se formó en ese bronquio se sostenga y no sea más necesario. Y eso a lo largo de más o menos 2-3 años se va disolviendo hasta que eso desaparece por completo, al igual que las suturas, que también son de un material que se reabsorbe, y hay un momento que la pieza desaparece. Por eso se hacen tanta obtención de imágenes y estudios para ir viendo cómo eso va evolucionando y que esa pieza vaya como desapareciendo. Entonces no tenés que someter a la personita a varias cirugías. Eso también está bueno.
Súper. Tenemos acá una pregunta desde los que nos están viendo por streaming.
Sí.
¿Cualquier impresora 3D se puede utilizar para implantes médicos o relacionados?
Bueno, es una súper buena pregunta. La respuesta es depende, sí y no. Porque, a ver, lo que no, ¿por qué elegimos la Prusa? Que un poco lo explicábamos antes. Es por básicamente la confiabilidad de esa impresora. Sabíamos que imprimía muy bien, que tenía muy buena resolución. Que tenía muy buena replicabilidad, que teníamos un montón de partes que las podíamos reemplazar. Uh-huh. O sea, tenía muchas condiciones que lo tienen un montón de otras impresoras que son FDM y que son abiertas y que se pueden utilizar casi las mismas piezas que utiliza la Prusa. Digo, no es que usamos Prusa porque Prusa nos sponsorea. Ojalá que sí, hola Prusa. Pero bueno, no, se pueden utilizar. Sí es súper importante el tema del material, que se puede utilizar esta policaprolactona de grado médico. Y sí es muy importante que toda la cadena se pueda cumplir, que todas las piezas estén súper limpias, que no hayan tenido un uso. Todo metal tiene un mecanizado con aceite y cosas, todo hay que limpiarlo muy bien y esterilizarlo todo antes de utilizar. Y es eso, es estudiar mucho a la impresora para que no haya nada que haga que una partícula pueda entrar en esa pieza que se imprime en una sala limpia, con un flujo laminar, que eso hace que se vaya toda la suciedad y demás, o las partículas que están flotando. Así que, nada, sí, no. Sí y no. Hay que ver.
Ahí escuchándote me imagino como un quirófano casi donde está la impresora y tienen imprimir, digamos.
Sí, más que un quirófano, sí.
Sí, 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 absolutamente. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más por aquí. Allá. Ahí va. Sí. Ahí va el micrófono. Dame un segundo que ya llegamos.
Muy bien.
Bueno. Ahí va.
Nada, quería preguntar si tenéis pensado, o sea, si ha sido una cosa de solo en ese paciente o lo vais a permitir que al menos en ese hospital se haga para todos los pacientes que vengan o llevarlo a más sitios.
Está bueno. Mira, es casi una cadena de buenas voluntades este proyecto, en el sentido de que se pudo realizar porque hubo un montón de instituciones y lugares que se juntaron y personas para poder llevarlo adelante. Y fue como un caso único, pero la idea del paper fue pushear para que esto se adopte a nivel de instituciones, hospitales y a nivel medicina en general, y que sea un caso, digamos, de referencia para poder replicarlo. La realidad es que nosotros lo que hicimos fue, o sea, como gente de ciencia, es tratar de desarrollar esto y lograr bajar esa vara de tecnología requerida, que era muy alta, poder llevarlo a algo súper accesible, documentar todo, garantizar de que, bueno, él está bien y todo un montón de seguimiento científico con pruebas, con experimentos, con valores, con estudios, y que eso se compartió a todo el mundo que quiera poder hacer algo parecido. Y medio que ahí nosotros podemos seguir avanzando en por ahí probar a ver qué otra cosa más se puede hacer. Qué sé yo, se puede hacer un montón de trabajo con todo el tema de simulación, con análisis finito de elementos, con todo el tema de cómo simular esa pieza para ver si se va a comportar o no. Digo, hay un montón de cosas que se pueden seguir trabajando, y como todo en la ciencia, uno hace una publicación para que después venga otro y se pueda basar en eso y se vaya construyendo. Por eso nombraba que es re importante la parte regulatoria que tome estos casos, para que después ningún hospital y ningún lugar le sea tan difícil o con tantas barreras burocráticas que son necesarias, porque estamos hablando de una vida, poder acceder a un tipo de tecnología así o algo así para poder llevarlo a la realidad. O sea, la respuesta es sí, se puede. No continuamos haciendo eso porque no es como nuestro área, pero sí liberamos todo para que cualquiera lo pueda tomar y pueda avanzar. Porque creemos mucho en todo lo que es abierto, open source y libre para construir conocimiento y ciencia.
Bueno, y acá una pregunta más en este minutito y monedas que nos quedan.
Estuve ahí el pollito bailando, así que tengo un minuto y medio más.
De 30 segundos te robamos. 30 segundos. Ahí, estamos bien. Bueno, un poco lo acabas de responder, pero para que quede un poco más claro, ¿por qué abrir todo el know-how del proyecto y no hacer una patente y un negocio con esto y sí hacerlo público para todos?
Y la respuesta es porque nada, hay cosas que si uno hace un negocio, nada, queda limitado a unos pocos, y nosotros, así como nos gusta Linux, como nos gusta un montón de tecnologías abiertas, por eso también la idea de presentarlo en Nerdearla, para gente friki y nerd como nosotros que nos gusta estas cosas, Nada, creemos que si esto está libre y que si está accesible y que si uno se baja ese paper y puede trabajar sobre eso, pueden salir cosas mucho más divertidas, y creo que se puede hacer negocios con otras cosas, pero a veces uno tiene que pensar un poco más grande como para poder lograr que ciertas cosas trasciendan y que alguien más lo pueda tomar, y no es una victoria personal, sino que es colectiva, digamos. Eso claro. Está bueno. Y ver un nene que está vivo y que sobrevivió, y después que eso es impagable, y si vos lográs que eso lo pueda tener un montón de gente para ayudar más gente, es impagable. Digo, o sea, ganás más que dinero, digo.
Espectacular. Muchísimas gracias. Les pido un fuerte aplauso, por favor, para Juanpi. Gracias.